Imaginemos por un momento una piscina de proporciones olímpicas. Son las 12 del mediodía y, bueno, el agua que a primera hora estaba totalmente cristalina empieza a volverse muy turbia.
Y la gente empieza a salir del agua.
Claro, salen quejándose de un escozor insoportable en los ojos. Y a ver, en la sala de máquinas los indicadores muestran que el pH ha subido de 7.3 a 8.1.
Que es una barbaridad.
Totalmente. Y el nivel de ORP ha caído en picado de 710 a 510 milivoltios. Y frente a este desastre inminente tenemos a un grupo de futuros ingenieros. Su misión es encontrar la causa exacta y, pues, solucionarlo.
Pero con una trampa. O sea, una regla inquebrantable en esa sala.
Eso es. Está terminantemente prohibido usar el teléfono móvil, buscar en Internet o consultar cualquier asistente virtual. Tienen un lápiz, un folio de papel y su propio cerebro. Nada más.
Y aunque esto suene, no sé, al inicio de una película de suspense tecnológico, en realidad es el escenario central de un documento académico que vamos a analizar hoy y que es fascinante.
Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar el protocolo IA socrático.
Exacto. Diseñado para la asignatura de Laboratorio de Máquinas y Equipos Industriales de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, es un documento fechado en mayo de 2026.
Y la misión de este análisis de hoy es explorar cómo este protocolo intenta resolver uno de los dilemas que más asustan ahora mismo en la educación y en el mundo profesional. O sea, ¿cómo integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje sin destruir el pensamiento crítico humano?
Porque, a ver, la línea entre usar la tecnología para pensar mejor y usarla para no pensar absolutamente nada es, bueno, finísima.
Muy fina, sí. Y el protocolo plantea el uso de la IA no como, digamos, un atajo para no pensar, sino más bien como ir al gimnasio cognitivo, donde la IA es, pues, ese entrenador personal que te obliga a sudar la gota gorda antes de siquiera darte la toalla.
Esa metáfora del gimnasio es perfecta, porque de hecho todo el documento orbita sobre un principio que es innegociable, una regla de oro que dicen que es primero criterio técnico propio, después herramienta de IA.
O sea, el esfuerzo humano por delante.
Siempre. Ese es el pilar maestro de todo el documento. La máquina nunca puede llegar antes que el esfuerzo humano inicial. Y como experta en estas metodologías, te digo que forzar a la mente a mancharse las manos con el problema es vital.
Vale, pues vamos a desgranar esto y a ver cómo se aplica en la práctica. Volvamos a ese laboratorio, a la piscina turbia. Han pasado los primeros 35 minutos de la clase.
Y los alumnos están ahí, sufriendo.
Sí, sí, con los móviles boca abajo sobre la mesa. Reciben el caso impreso en papel tradicional, con los datos ambiguos que decíamos, el pH a 8.1 y el ORP a 510.
Que, por cierto, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con este término, el nivel de ORP, o potencial de reducción-oxidación, es básicamente una medida de la capacidad del agua para descomponer contaminantes.
Como el sistema inmunológico del agua, por así decirlo.
Exacto, muy buen símil. Si el ORP cae drásticamente, el agua ha perdido su capacidad de desinfección, lo que cuadra perfectamente con, bueno, con la irritación ocular de los bañistas.
Claro, y a partir de esos datos tienen que rellenar a mano lo que el documento llama la ficha 1, la pre-AI Problem Specification, y repito, en completo aislamiento digital. Y aquí te lanzo la pregunta. En pleno año 2026, con estudiantes hiperconectados, ¿no parece una tortura darles datos tan ambiguos y prohibirles usar Google?
Pues puede parecerlo, sí, pero es una frustración diseñada con precisión quirúrgica. Esa fase inicial, frente al papel en blanco, es lo que crea la línea base intrasesión.
El rastro de razonamiento puro.
Eso es. El rastro individual sin contaminar. Y esa ambigüedad de los datos es indispensable, porque los números te muestran que algo va mal, que el agua está fatal, pero no te dicen la causa raíz.
Podría ser la bomba de cloro, podría ser el filtro, vete a saber.
Claro, cualquier cosa. Y aquí entra un concepto fundamental que evalúan en el protocolo, la dimensión de tres, que llaman la conciencia epistémica.
Que suena muy técnico, pero básicamente es saber qué es lo que uno no sabe, ¿no? Reconocer los propios límites.
Precisamente. En psicología cognitiva, se trata de evaluar tu propia comprensión. El alumno tiene que reconocer qué variables le faltan y medir el nivel de certeza de sus suposiciones antes de pedir ayuda a la máquina.
Porque si tienes la solución a un clic desde el segundo uno, el cerebro, pues, se vuelve vago.
Se adopta una postura pasiva, sí. nunca desarrollas esa musculatura para trazar el límite de tu ignorancia. Al plasmarlas por escrito en la ficha 1, se aseguran de que hay una estructura sólida, una trinchera, digamos, que el alumno debe defender cuando llegue la IA.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque llega el momento de encender las pantallas, de abrir la jaula de la IA, pero bajo unas condiciones, bueno, draconianas.
Sí, del minuto 35 al 40.
Eso. El alumno coge el móvil, hace una foto a su ficha 1 escrita a mano y la sube por la plataforma. Y aquí el protocolo usa un sistema automatizado que combina N8N y visión artificial.
Que N8N, para dar un poco de contexto, es un software de automatización de flujos de trabajo.
Exacto. Coge la foto, extrae el texto a mano y le da todo ese contexto de razonamiento previo al chatbot. Pero el chatbot no es el típico asistente amable. La regla es que opera estrictamente en modo plan socrático.
Lo cual lo cambia todo.
Todo. Porque tiene prohibidísimo dar la solución o el diagnóstico de la piscina. Solo puede hacer preguntas. Y esto choca mucho con cómo usamos la IA normalmente, que es como una máquina expendedora, ¿verdad?
Sí, sí, literal. Le metes la moneda de la pregunta y te escupe la respuesta masticada.
Pues aquí no. Aquí la IA es como un detective implacable en un interrogatorio, buscando grietas en la lógica del estudiante.
Y lo fascinante aquí es cómo los profesores han anticipado todos los posibles fallos de ese detective artificial. Las reglas para tratar las desviaciones son brutales.
¿A qué te refieres con desviaciones? ¿A que la IA se equivoque?
O que acierte demasiado. Imagina que el modelo de lenguaje sufre una alucinación o falla y de repente rompe la regla y le dice al alumno: oye, el problema es una obstrucción en el filtro de arena.
Le hace el trabajo sucio.
Claro, pues el protocolo dicta que eso no se puede celebrar como un éxito del alumno. Se registra como un fallo metodológico grave que invalida esa interacción, porque la máquina le ha quitado el peso cognitivo al humano.
Madre mía, qué nivel de rigor.
Pues espera, que la gestión del comportamiento de los alumnos es todavía mejor. Imagina que un estudiante no soporta la presión, saca el móvil a escondidas en el minuto 10 y le pregunta a ChatGPT antes de entregar la ficha 1.
Lo pilla el profesor. ¿Y qué pasa? Suspenso directo.
Pues no. Las instrucciones son súper contraintuitivas. El profesor debe recoger la evidencia de la trampa en silencio, registrarlo, pero tiene prohibido confrontar al alumno en ese momento.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que le dejan seguir con el simulacro como si nada, sabiendo que ha hecho trampas?
Sí, totalmente. Y todo esto tiene una razón científica de peso para proteger al resto de la clase, evitando el famoso efecto Hawthorne.
Ah, el efecto Hawthorne. Esto es cuando cambias tu comportamiento porque sabes que te están observando, ¿no?
Eso es. Se documentó en unas fábricas en los años 20. Si el profesor para la clase, echa la bronca al tramposo y monta un número, introduce un pico de estrés artificial tremendo.
Y de repente los demás estudiantes dejan de pensar en el pH del agua y empiezan a vigilar si el profesor les está mirando.
Exactamente. Se contamina el entorno del experimento. Así que el protocolo exige documentarlo en silencio, en el protocolo de observación docente. La validez de la prueba grupal está por encima del castigo individual en ese momento.
¡Qué barbaridad! Entendido esto, claro, toca ver el desenlace. Los alumnos han pasado por el folio en blanco, han sufrido el interrogatorio socrático de la IA y llegan a la ficha 2, la de Post-AI Reasoning Revision.
El momento de la verdad cognitiva.
Totalmente. Porque aquí tienen que documentar qué mantienen de su idea original, qué descartan y, sobre todo, qué evidencia técnica justifica el cambio. Tienen que poner exactamente qué pregunta del chatbot les hizo cambiar de opinión. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? ¿Cómo evita que el alumno simplemente le dé la razón a la máquina para acabar antes?
Pues si conectamos esto con una perspectiva más amplia, te diría que esta ficha 2 es la verdadera joya pedagógica del documento, porque obliga al estudiante a delimitar de forma explícita dónde acaba la ayuda legítima y dónde empieza la delegación cognitiva.
O sea, separar lo que has pensado tú de lo que ha pensado la máquina.
Exacto. No vale decir he cambiado de opinión porque me lo sugirió el chatbot. Tienen que demostrar que son dueños del proceso. El protocolo evalúa aquí la dimensión D4, que es la toma de decisiones bajo incertidumbre.
Forzando a que cada paso lógico esté atado a la realidad del problema.
Claro. Si la IA te sugiere mirar la oxigenación, tú como alumno tienes que volver a los datos, ver esa caída brutal del ORP, cruzarlo con la subida del pH y explicar con terminología técnica por qué esa sugerencia de la IA tiene sentido.
Como que la IA te da la linterna, pero tú tienes que caminar hasta la sala de máquinas a mirar las tuberías, ¿no?
Me encanta esa imagen, sí. Es tu obligación ir hasta allí y explicar qué ves. La obediencia ciega es imposible en esta ficha 2 porque no puedes justificar técnicamente una intuición artificial que no has comprendido de verdad.
Y ojo, para que todo este circuito funcione, y esto me voló la cabeza cuando lo leí, la preparación de los materiales es casi obsesiva. Hay secciones enteras sobre cómo hacer el esquema general de la instalación, el documento 9, y el prompt para generarlo, el documento 19.
Sí, las reglas visuales son estrictas hasta el extremo.
Prohíben absolutamente poner marcas de falla, piezas que parezcan atascadas, colores rojos o llamativos. Tiene que ser totalmente aséptico, líneas simples, fondo blanco y solo mostrar el flujo del agua. Si el modelo de IA genera una sombrita rara cerca de un filtro por accidente, lo descartan y hacen otro prompt.
Porque cualquier pista visual arruinaría todo el piloto.
Es como, a ver, como preparar la escena de un crimen perfecta donde el detective entra y está todo impoluto. Ni una mancha de sangre, ni un mueble volcado, nada que le diga hacia dónde mirar.
Esa analogía da en el clavo, la verdad. Porque los humanos somos máquinas visuales por encima de todo. Nuestro córtex visual está diseñado por la evolución para detectar anomalías o peligros súper rápido, mucho antes de que el córtex prefrontal procese números complejos.
Claro, si ves un manchón rojo en el dibujo de la bomba, pues ya está.
Exacto. El cerebro, que siempre busca gastar la menor energía posible, dice, ajá, la bomba está roja, el problema es la bomba. Y dejas de preguntarte por qué el ORP se desploma.
Y entonces el rastro inicial, la ficha 1 de la que hablábamos, ya no vale para nada.
Ya no vale, porque la causa de tu decisión no ha sido el análisis de las variables abstractas, que es la dimensión de 1 que quieren evaluar, sino una pista visual barata. Por eso la neutralidad del diagrama es una condición innegociable.
Desde luego. El nivel de rigor de la USACH es admirable. Si resumimos un poco lo que hemos visto hoy, este protocolo nos da un modelo en 3 actos brillante. Primero, capturar esa línea base pura con fricción analógica. Segundo, aplicar presión cognitiva con ese interrogatorio socrático de la IA. Y tercero, la ficha 2, forzar una revisión racional justificada. Al final, es un modelo que demuestra cómo usar la IA para potenciar nuestra mente y no para atrofiarla.
Es un antídoto espectacular contra la pereza intelectual. En esta época donde parece que la tecnología tiene que ser superfluida, este protocolo nos recuerda que, en el aprendizaje, la fricción no es un error.
Es la clave.
Es el proceso en sí. La IA aquí no aplana el camino, sino que te pone los obstáculos exactos para que los saltes tú.
Y construyendo precisamente sobre esta idea, sobre esa ficha 2 que separa la ayuda de la delegación total, creo que podemos dejar una reflexión a quienes nos escuchan.
A ver.
Si aplicáramos este nivel de rigor a nuestro día a día, ya sea personal o profesional, ¿en qué punto el uso de las herramientas tecnológicas deja de ser un amplificador de capacidades y se convierte en una abdicación total de nuestro pensamiento crítico?
Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria.
Totalmente. ¿Cuántas de las decisiones diarias, desde un informe hasta un problema logístico, son genuinamente propias? ¿Y cuántas le hemos delegado en silencio a un algoritmo? Quizás va siendo hora de que nos preguntemos quién tiene, en el fondo, la propiedad intelectual de nuestros propios pensamientos cotidianos.
Totalmente de acuerdo. Deja mucho que pensar.
Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Hasta la próxima inversión profunda.